Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Después de una década con las tarifas del agua congeladas, el canal de Isabel II las ha actualizado dos veces en menos de un año. Ya en junio de 2024 subieron y ahora anuncia que lo volverá a hacer para el segundo semestre de 2025, en torno a un 3% para poder acometer su plan estratégico 2025-2030. ¿Y en qué se traduce esta nueva actualización de tarifas en tu factura, que ya sabes que te llega cada dos meses? Medio euro más al mes para un usuario medio que viene a consumir unos 20 metros cúbicos de agua al año. Lo anunciaba así tras la reunión del Consejo de Gobierno ayer el portavoz del Ejecutivo Regional, Miguel Ángel García, que justifica la medida en la necesidad de acometer nuevas inversiones para que sigamos disfrutando de agua de la mejor calidad, pero la más barata de España y un 60% más barata que en el conjunto de las 40 principales ciudades europeas.
Todo esto se marca dentro de un plan de inversión de más de 2.000 millones de euros. El canal Isabel II ha estado 10 años, para ser concreto, sin actualizar las tarifas hasta el año 2024, y estamos hablando de una actualización que lógicamente pues va a representar 50 céntimos al mes para un consumidor medio de agua y 3 euros y medio al mes cuando concluya este plan estratégico, que tiene una duración de 6 años, ¿no? Mantenemos esa política inversora para que Madrid siga teniendo el mejor agua, para que las infraestructuras de Madrid puedan también hacer frente a posibles efectos climatológicos adversos, a posibles sequías, con esas infraestructuras, esos tanques de tormentas, por ejemplo, que garantizan que no se produzcan inundaciones o que el agua que se vierta a los ríos sea de la máxima calidad, y lo hacemos compatible con el mantenimiento de las tarifas más bajas de toda España y también de las principales ciudades europeas.
En la Comunidad de Madrid pagaremos una media de 37,2 euros bimensuales de la factura correspondiente al segundo semestre de este año, mientras que en lugares como Barcelona, el agua que sale del grifo la pagan sus ciudadanos a 80 euros y medio, 62 y medio en Sevilla y casi 60 en Valencia o 51 en Bilbao. Soy Gema Calles, 11 grados hasta ahora en el centro de Collado Villalba. Enseguida te ampliamos la información del tiempo, pero antes vamos a salir a las carreteras. Centro de pantallas de la DGT, Daniel González, buenos días.
Buenos días, Gema. Pues hasta ahora situación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Sierra de la Comunidad de Madrid. Se circula con total normalidad, tanto en vías principales como también en las secundarias. Les pedimos, eso sí, precaución debido a unas obras de mejora de la calzada en la M607 en el entorno de Colmenar Viejo, que pueden complicar la circulación.
En cuanto al tiempo, en la sierra cielos poco nubosos y en el resto poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde. Vientos flojos variables. Las temperaturas mínimas en descenso, menos acusado en la sierra, y las máximas en aumento, localmente notable también aquí en la sierra. Pues hablando de temperaturas máximas para hoy previstas, son de 15 grados en Madrid capital, 2 en el puerto de Navacerrada. Hasta ahora tenemos 11 grados en el centro de Collado Villalba. Las 12 de la mañana, 23 minutos. Pues mira, la iglesia también se suma al Día de la Radio en este jueves 13 de febrero.
¿Qué voy a decir yo de la radio? La radio para mí es muy importante. La escucho por las noches cuando me desvelo, durante la mañana, estoy con las noticias, con la música. A mí me encanta la radio. Yo soy una mujer de radio.
Me gusta mucho la radio en general. Oigo noticias y oigo muchísimas cosas que me aportan siempre algo nuevo.
La radio me ayuda bastante. Es un medio de comunicación que me gusta y me ha gustado siempre. Informa bastante mejor que la televisión y a mí me hace mucha compañía. Me gusta mucho. Y sobre todo los jueves, escuchar al padre Isaac es una delicia.
Pues efectivamente, hoy jueves 13 de febrero es el Día de la Radio, ya lo comentaban estas oyentes y feligresas de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Los Negrales. Con ellas abrimos una ventana a la iglesia más cercana con su párroco, el padre Isaac. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Bienvenido.
Pues feliz Día de la Radio, Gema, para ti y para todos nuestros oyentes.
Bueno, pues hoy es el Día de la Radio y la iglesia también utiliza este medio para llegar a los cristianos, es un canal más.
Claro que sí, y darte gracias a ti especialmente y a esta cadena, por supuesto, por dar siempre voz a la Iglesia. Déjame jugar con la palabra radio, ¿no? Con estas letras. La R nos resitúa, la radio nos resitúa. La A nos acompaña, la radio acompaña siempre, como decían estas feligresas, estas personas que acabamos de escuchar. La D de diálogo, la radio no es un monólogo, es un diálogo. La I de informar, la radio nos informa. Y la O de orientar, La radio también nos orienta para que juntos busquemos la verdad.
Pues vamos a, sobre todo, a informar y a contar cositas de la Iglesia importantes, porque se acaba de celebrar, Padre, el Congreso de las Vocaciones bajo el lema Para quién soy, un encuentro que ayuda a reconocer que el Señor sigue llamando a la vida, a la fe y a la misión. ¿Qué destacaría de estas jornadas?
Pues en primer lugar, esta pregunta me parece profunda y maravillosa. Y quizá nos hace plantearnos también y cambiar nuestra perspectiva y también hasta nuestro planteamiento de vida, ¿no? En lugar de preguntar qué quiero continuamente, que es una manera un poco de mirarnos al ombligo, esta otra, ¿para quién soy? Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, también nos planteó el otro día y nos habló aquí también en esta misma cadena, en la cadena COPE, nos habló que el Congreso ha intentado presentar la fe desde diferentes perspectivas, con la finalidad de que la Iglesia sea, en definitiva, más significativa para nuestro mundo, para nuestra sociedad española. Ha participado muchísimas personas que juntos se han hecho distintos planteamientos, pero sobre todo han estado realizando un trabajo de sinodalidad en este momento del sínodo, de caminar juntos y plantear la vida como vocación. Quizá ese ha sido el eje vertebral de todo el Congreso, ¿no? El reconocer que la vida es un don de Dios, y cada uno de nosotros, ojalá que percibiendo y viviendo así la vida como don, pasemos de una pasividad a la participación, de estar parados a la comunión, de plantearme qué quiero a para quién soy.
Que seamos más activos, en definitiva. También este martes, Padre, se ha conmemorado el Día Mundial del Enfermo. La Iglesia nos invita a hacernos peregrinos de esperanza, pero ¿cómo permanecer fuertes cuando sufrimos en carne propia enfermedades graves? ¿O qué podemos hacer cuando vemos sufrir a quienes queremos y nos sentimos impotentes porque no podemos ayudarles? Yo creo que en estas situaciones necesitamos la ayuda de Dios.
Pues claro que sí. Somos peregrinos de esperanza, como bien has dicho, y comenzamos el martes con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, ¿verdad? Que todos somos conscientes de tantas personas que peregrinan también a este lugar sagrado, a este lugar santo en Francia, para recibir también el consuelo, el acompañamiento de tantas personas, de tanta gente sanitaria, de tantos voluntarios también que quieren practicar la cultura del cuidado y la cultura del encuentro. Comenzamos, por lo tanto, este jubileo también de la esperanza, que acabamos, como digo, de comenzar también. El Papa Francisco abrió la Puerta Santa a la Basílica de San Pedro en la noche de Nochebuena, ya del año pasado, el 2024, dando así inicio al Jubileo de la Esperanza, y con esta fiesta también de Nuestra Señora de Lourdes comenzamos esta campaña del enfermo, que vamos a estar celebrando durante varios meses, y que se trate en definitiva de eso, de que cada uno de nosotros seamos conscientes también de nuestra fragilidad humana, pero que nos apoyemos en la fe en Dios. Gracias a Dios nuestra esperanza no se basa en pronósticos improbables ni en previsiones económicas, sino en algo mucho más importante. Nuestra esperanza está en Dios, no en una religiosidad genérica o en un fatalismo disfrazado de fe, sino que nosotros confiamos en el Dios que en Jesucristo se ha revelado de manera completa y definitiva, y que nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues es una jornada y una campaña para que cada uno de nosotros tomemos conciencia también, que seamos sensibles y que llevemos a cabo la cultura del encuentro y del cuidado. Ojalá que eso esté más presente en nuestra sociedad, en nuestra familia y en cada uno de nosotros, en nuestros corazones.
Tratemos de ser peregrinos de esperanza.
Hoy es el día de los enamorados.
Bueno, hoy no, mañana es el Día de los Enamorados, viernes 14 de febrero, y digo yo, Padre, que hay que celebrar el amor. ¿Habrá que pedir que nos proteja San Valentín?
Pues tenemos que, claro que sí, pedir la protección de San Valentín y sobre todo la ayuda y la bendición de Dios. Dios es amor. Y cualquier cosa no es amor, ¿no? Escuchamos muchas canciones, escuchamos muchos mensajes, escuchamos muchos anuncios que también nos hablan del amor, pero déjame transmitir y aquí dar voz también a la Iglesia y dar voz sobre todo a la palabra de Dios, al amor en mayúsculas. Y hay un texto que además se proclama muchas veces en las bodas que me parece precioso, que dice así: el amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor que todo lo puede. Pues Padre Isaac, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Los Negrales, muchísimas gracias porque haya venido hasta los estudios para vernos y contarnos toda esta información sobre la Iglesia.
Pues gracias a vosotros, feliz día de la radio y feliz día de San Valentín.
Un placer.